En este programa, los invitados siempre son dos. Binomios, dúos, parejas, duplas. El lugar del otro, entrevistas dobles.
Bueno, reabrimos aquí, seguimos con Laura Oliva y con Carlos March, nuestros invitados. Y la oyente Teresa Pontillo escribió a entrevistasdobles@gmail.com pidiendo que pasemos Take a Train, en la versión de Duke Ellington, pero también con Ella Fitzgerald. ¿La podemos buscar, Inés? Para algún momento. Bueno, y otras cosas que quería recordar. Felicitaciones a los ganadores de los premios Cóndor de Plata que esta semana entregó la Asociación de Cronistas Cinematográficos. Ariel Rotter, el director de La Luz Incidente, y Lorena Muñoz, directora de la película Gilda, No me arrepiento de este amor, fueron grandes ganadores de esa noche. Y felicitaciones a mi amiga Gabriela Radice, porque nadie conduce mejor que ella esta clase de encuentros. Y recibimos, agradecemos y leímos el libro Cuentos Reunidos, la obra de Juan Sasturain, proveniente de títulos como Escritos en la Arena, Picado Grueso, La Mujer Ducha, El Caso Yotivenco, entre otros. Son 66 cuentos escritos y publicados en los últimos 40 años. Una antología muy oportuna, editada por Alfaguara. Así que bueno, grande Juan. Se lo extraña Juan, su columna de los lunes en Página 2, El Arte de Ultimar. Pero bueno, se lo puede leer aquí en los cuentos. Y lo último para esta entrada, el Club Artístico Libertad es un colectivo de 15, 20 personas, músicos, creadores, intérpretes, artistas, o más exactamente anartistas, que eligieron el formato de club para reunirse libremente y expresarse. Y lo hacen desarrollando un repertorio de canciones republicanas originadas antes, durante la Guerra Civil Española y después como resistencia al franquismo. Hoy, recital en vivo en Espacio 37, El Salvador 4607 a las 9 de la noche. Club Artístico Libertad. Bueno, nosotros seguimos en esta charla. Le cuento a los oyentes otros detalles de la carrera de Laura Oliva, que estudió danzas de los 4 años, según supe estimulada por los movimientos casi imposibles, inhumanos, de un tal Michael Jackson. Trabajó en el circo, en la tele, participó en ciclos con Nicolás Repetto, Antonio Gasalla, Jorge Ginsburg, en Grandiosas. Y te pregunto, Laura, ¿queda claro que en Vivitos y Coleando funcionó eso que se llama el trasvasamiento generacional? O sea, lo que contaba de alguna manera Carlos, ¿no? Los que la vieron de chiquitos y no la olvidaron, y hoy ya son mamá y papá y vuelven con sus hijos, y están los abuelos con sus nietos, y todos, los grandes también, podemos volver a ser un poco más chicos. Y cuando viste, no sé, digo, si la viste por primera vez en algún momento a Vivitos y Coleando, quería saber qué te pasó.
Mira,
si la habías visto.
Vos me conocés hace un tiempo y sabes un poquitito mi historia. Yo fui una niña muy poco estimulada de pequeña por problemas de familia, porque lo que sea. No la había visto nunca, así que lo que por supuesto sabía de su existencia, había visto otras cosas de mi don, pero no específicamente Vivitos y Coleando. Así que entré como directamente como hacedora y no tenía como la experiencia de espectadora. Pero sí entré muy curiosa de descubrir qué era eso que tanto fascinaba a amigos míos. Me acuerdo que lo primero que hice cuando me llamó Manuel González Gil para ofrecerme Vivitos 2 fue llamar a una amiga que de hecho estudió en Río Plateado, que era muy, muy fanática, que me quemaba la cabeza, como se suele decir, y la llamé y se lo conté como un regalo, casi como si lo hubiera hecho por ella, ¿no? El hecho de aceptar. Así que le dije, no sabés lo que va a pasar, voy a hacer. Y bueno, fue la primera espectadora también en el estreno.
Bien, buenísimo. Y hay un sonido que nos trae la producción original de la obra. Vivitos es una obra que, entre muchas cosas, enseña a compartir. Así que lo compartimos.
Cuando estoy sola, me miro en el espejo. Y a veces me digo cosas sola, ¿qué tal una moza? ¿Cómo le va? ¿Cómo amaneció hoy? Otras veces solamente hago caras. Y a veces bailo.
Mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy. Tal vez podría tener la mirada más jovial.
cambiones, viene así como una cosa como que...
¡Ay! ¡Debe ser eso! Estoy tan preocupada, pero tan preocupada.
Cuando yo era chiquitita, mamá me daba mucha mamadera. Y ahora que soy grande,
le agradezco y yo tengo muy en cuenta.
Bueno, momentos de Vivitos y Coleando 2. Y te pregunto, Laura, ¿cuánto tiene la...? Porque ya hablamos del pasado cirquero de Laura Oliva.
Sí.
¿Cuánto tiene la escena de Vivitos y Coleando de arena circense?
Yo lo veo más teatral, mucho sí. más teatral. Seguramente lo que tiene es esa raíz, ¿no? De la libertad, de lo clownesco, pero uh-huh. yo lo veo más teatral. Y quería volver un poquitito a lo que escuchamos, que como hablábamos antes de que Midone es tan de tantos valores, ¿no? Ese comienzo de, que es este, me miro en el espejo. Cuando Manuel me llamó y por suerte los discos se pueden encontrar y traté de encontrar Vivitos 2 y la empecé a escuchar, la letra de Me miro en el espejo es, sí. el estribillo es este, mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy, ¿no? Así soy yo, mucho gusto en conocerme, tal vez podría, esa parte a mí me fascina, tal vez podría tener la mirada más cordial, tal vez podría ser otro, podría tener cosas mucho mejores, la mirada más cordial, el abrazo más abierto, pero así soy yo, claro. ¿no? Y el mucho gusto en conocerme y encantado de quién soy, me parece de nuevo esta frasecita, lo mismo que decía antes, ¿no? De cosas que uno no esperaría que se dijeran.
Sí, sí. Y Carlos, gracias al informe de la producción me entero que el mes que viene vas a dictar el seminario El Payaso Rioplatense. Y te quería preguntar esto, ¿qué características particulares tiene este payaso de las dos orillas? Distintivas.
Yo creo que tiene que ver con una idea que amasó Hugo en el momento en que empezó a trabajar, a escribir sobre los payasos. A Hugo lo agarró, digamos, como a todos nosotros, a nuestra generación, lo atravesó el advenimiento de la democracia después de la dictadura. Y la madre de Vivitos y Coleando es un espectáculo que se llamó Narices, que lo hicieron Roberto Catarineu y Andrea Tenuta, y de ahí devino Vivitos y Coleando. En ese espectáculo él lo que hace es reivindicar el término payaso. Esta cosa peyorativa, ese es un payaso, no le des bola a ese que es un payaso. Y Hugo justamente tiene que ver con la pregunta que le hiciste a Laura con respecto a qué tiene que ver este payaso con la arena del circo. Tiene esencialmente la nariz, tiene esencialmente esa impunidad que te da la nariz y ese disfraz, ¿no? O esa manera de llamar la atención, de atrapar a los niños y al niño de los adultos para justamente hacer la tarea crítica y el mensaje en este caso. Lo que hacía Hugo era eso, lo que hacía Hugo era reivindicar fundamentalmente la existencia del payaso, la vuelta del payaso después de años de represión, de oscuridades y de no poder liberar el pensamiento, no poder liberar el juego, la capacidad de juego, la crítica aguda, sutil, enriquecedora. Consustanciadora, que hace que cuando uno llega a un espectáculo se lleva algo y se lo lleva a todos, ¿no? Los niños y los no niños, y provoca una especie de revolución interior en el seno de cada familia. Y eso no es poco, es algo que yo creo que hace a los grandes clásicos.
Y les cuento que en lo personal tengo una especial fascinación por los payasos. De chico, cuando me llevaban al circo, me conmovían mucho los que recibían las bofetadas.
Sí.
Y después de grande hice en radio, con el programa con Ginsburg y Castelo, un personaje que se llamaba el payaso Carloncho. Pero bueno, ya que los tengo aquí a la ex-Cuyer, no era Cuyer, pero bueno, y futuro, el futuro responsable del seminario, les pregunto, ¿cuál es el origen de las narices rojas, si es que lo saben?
La verdad que el origen, digamos, histórico, no la verdad que no lo conozco. No tengo, es una buena pregunta para investigar. Mirá que yo he investigado, pero no, la verdad que no tengo idea por qué aparece la nariz. Uh-huh. Es para estudiarlo.
Y le quiero preguntar a Laura primero, ¿cuál es el mejor payaso que vio actuar?
Yo no sé si los circos acá han conservado mucho el payaso que diga algo más allá de recibir la bofetada, ¿no? Uh-huh. Ahí hubo algo, me parece, que quizás se desvirtuó un poco. Sin ánimo de ser extranjerizante, creo que los payasos que más me han conmovido es cuando alguna vez pude acceder al Cirque du Soleil y ver esos payasos que te dejan, como dice Carlos, que te quedas como con una sensación de no sé si me quedé tan contento con esto que acabo de ver, sí. ¿No? El que recibe el cachetazo, justamente.
Yo puedo decir que tanto en lo internacional como en lo nuestro, y volviendo a lo del Río Platense, ¿no? Pepino el 88 es un referente que yo tengo muy fuerte. Muy
era
fuerte.
Un podestá.
Ay, sí, claro, sí. Claro. Y es el creador del Circo Criollo, junto toda la familia, digamos, ¿no? Los podestá. Entonces ahí me parece que abreva gran parte de lo que después fueron los grandes cómicos, como Sandrini, como Pepe Marrone, como el mismo Biondi. Todos pasaron por el circo, el mismo Verdaguer. Uh-huh. Que no era un payaso, pero sí que tenía estaba consustanciado con el circo, ¿no?
Y ya que lo tenés estudiado, sí. Digo, ¿es cierto eso que los payasos, después de su rutina, después de su función, se van a su carromato y lloran?
A mí me pasa.
Se les dispara una lágrima.
A mí me pasa mucho eso.
¿Serio?
Muchísimo me pasa.
Después de la función. ¿Llorás?
la tengo que contener. Por ejemplo, cuando nosotros reestrenamos Vivitos 1, que ella no estaba, pero cuando salimos, Roberto y yo, que encima Manuel tuvo esa idea de hacernos salir a los dos juntos,
no, claro.
Después de 20 y pico de años, en el medio de la canción que empieza, que es lo que vos viste también,
sí, sí.
El día del estreno nosotros salimos los dos. Y se produjo como, parecía un gol, ¿viste? En una cancha, porque la gente que fue toda gente muy, muy afín, amigos y demás, empezaron a cantar con nosotros. Y nosotros, yo en mi caso, Roberto creo que tampoco, pero en mi caso no pude contener la emoción y no pude cantar toda la primera parte. Uh-huh. Y después lo que me pasa es que la emoción va por lugares que uno no puede controlar. Hay momentos en que la emoción te supera. Me pasa eso y me pasa más que nada cuando hago a Camar, cuando estoy haciendo el payaso. Y esa nariz que voy a investigar es la clave, porque es la que te da la impunidad en donde vos dominás, digamos, el trabajo, dominás la situación, pero hay momentos en que se te rompe eso. Y no lo podés evitar. Y yo creo que les pasa a casi todos los payasos eso.
Y te quería preguntar, Laura, si volverías a trabajar al majestuoso Circo Rodas como cuando tenías 19 años. Y también te quería preguntar por qué le decían majestuoso.
Bueno, porque habría que ponerle algo que en algún lugar se empate con el, no sé cómo le dirían, con el Circo Tiani. La idea era el Circo Tiani. Cuando yo entré, ellos habían comprado mucho vestuario del Circo Tiani. Digo, yo tengo la referencia de nombrar, yo nunca lo conocí, pero de nombrarlo como la zanahoria, ¿no? A seguir. Cuando yo entré al Circo Rodas, la idea fue...
¿Entraste como bailarina?
Entré como bailarina. Uh-huh. Y entré como bailarina porque se convocó a bailarines de afuera, cosa que no era muy común, porque en general los bailarines, las bailarinas eran las esposas del domador, de...
Claro, de la familia.
Claro, exacto, claro. Familia.
Y vendían las entradas y acomodaban
claro.
Y vendían las gaseosas.
Bueno, eso lo seguían haciendo mientras estábamos nosotros, ¿no? Las mujeres en el entreacto
el
salían...
Mundo del circo.
No, increíble. Ni hablar también de... ahora son mujeres que de los padres llevando a las nenas, eso yo me acuerdo, a sus hijas, hago el gesto, no se ve en radio, de en vertical en la mano, haciéndolas practicar, ¿no? Y pasaba el que era el malabarista, que sé yo, con la hija parada en vertical de manos. Y la idea era haber contratado bailarinas de afuera porque habían sacado la pista de Aserrín y habían puesto escenario y lo querían transformar en un enorme show. Entonces seguramente por eso le pusieron el majestuoso Circo Rodas. Si volvería a trabajar...
Porque hace poco escuché que estaba el Circo Rodas.
Estaba, sí. De hecho está ahora en Avellaneda. Pasamos, con Tusam haciendo como así como un cuadro ahí o un número con ellos. Seguramente desde otro lugar.
Un nuevo Tusam,
sí, pero como se hace llamar Tusam, no quiero meter la pata, no quiero decir el hijo de Tusam, porque él sigue siendo Tusam. Desde otro lugar, seguramente sí. No de bailarina, ¿no? Porque ya estuve.
¿Desde qué otro lugar?
Quizás como presentadora, ¿no? Uh-huh. Como maestra de ceremonias, de bastonera.
Y como payasa también.
Fui partener de mago. He tenido
a mí me gustaba mucho como payaso los Gaby, Fofo y Miliki. Me gustaron mucho.
Yo, volviendo a la pregunta del payaso, que obviamente en el momento son esas cosas que después te quedas pensando y decís, tendría que haber contestado tal cosa, ya que lo trajo Carlos Abiondi. Yo era muy... Me acuerdo de chica cuando lo daban en Canal 13 en blanco. Eso era fabuloso. Y uno descubría ahí también esto que decías, ¿no? Los distintos géneros, todo y todo hecho.
Porque eran actores.
Absolutamente.
Que es lo que hizo Hugo con Vivitos, que convocaba actores, ¿no? Actores y cantantes y gente experimentada en la comedia musical. Por eso está la vuelta de tuerca esa, que no es el payaso de circo, sino que es un actor que interpreta a un payaso.
Exacto.
Hace un ratito vos mencionaste Vivitos y Coleando 3.
Sí.
Digo, ¿existe Vivitos y Coleando 3?
Existió, fue la saga, Vivitos 1, Vivitos 2, Vivitos 3 y Locos Recuerdos.
¿Y cuándo se va a reestrenar Vivitos y Coleando 3?
Esperemos que pronto.
Y si fuera por nosotros, después de Vivitos 2.
Pero, digo, es distinta.
Es la continuación, o sea, Vivitos 1, 2 y 3 es una acumulación de programas de televisión que Hugo, con todos esos 3 meses, hizo Vivitos 1 con una parte del material. Como había un montón de programas, después sobraba el material, y entonces hizo Vivitos 2, y después sobraba el material, y después hizo Vivitos 3. Y después hizo Locos Recuerdos con una síntesis recordando los 3 espectáculos, 1, 2 y 3.
Un programa extraordinario. Hace un rato mencionamos ese especie de neoverbo, pero ¿qué es para ustedes midonear?
Midonear es una forma de vida ya para mí, es filosofía pura. Yo he transitado tantas veces los textos, la poética de Hugo, que la llevo ya en las venas. Yo realmente a mí me modificó en un proceso muy maravilloso. Yo tuve mucha suerte de haberme cruzado con Hugo y de que él me haya elegido en ese momento, en ese encuentro, ¿viste? Y encontrarme con Roberto y encontrarme con Andrea en un mismo proyecto con Hugo Midón, con Carlos Gianni, con todo el equipo, Doris Petroni, qué sé yo, Ricky Pascus, todo el equipo ese, fue una cosa maravillosa. Entonces, esos textos, esos valores, tan poéticos, tan profundos, tan sencillos, porque es sencilla la dramaturgia de Midón. Y al mismo tiempo es compleja de interpretar. Entonces se logró una cosa que, bueno, no tiene referencia, porque además fue una creación. Porque no, si bien nos nutrimos de todo esto que yo te estoy diciendo, de Pepino el 88 y de los payasos y qué sé yo, aparece la música y aparece la comedia musical americana. Uh-huh. Digamos, Gianni aporta con su eclexis musical, porque pasás del folclore, el río plateado, ¿no? El río de la plata, lo rioplatense, que trasciende lo argentino, abarca lo uruguayo, Andrea Tenuta, porque es uruguaya. Digo, se produce ahí como una reivindicación de lo latinoamericano, las canciones centroamericanas también que aparecen, las cosas populares, las cosas más sutiles, el jazz. Y los niños, o sea, el interés y el respeto de Hugo por eso, y la no autocensura, decir, no, esto los chicos no lo van a entender. O sea, los niños escuchaban a Roberto Catarineu cantando Sombrero.
Y Serenata.
Y Serenata, ¿viste? Que es la serenata que le canta Roberto a ella en la obra. Yo me acuerdo que a mí lo que me pasó cuando la escuché, que la había grabado Roberto, siempre lo digo, en el estudio de Gianni, yo me tiré al piso, me dijo Gianni, entré, ¿viste? Y estaba Roberto grabando esa canción. Me dice, sentate, escuchá lo que acabas de grabar. Era la primera vez que yo lo escuchaba. Terminé tirado en el piso llorando, porque lo escuché por primera vez. Y yo digo, ¿y esto lo van a escuchar los chicos, ¿no? Y hoy compruebo que cuando vienen los padres con sus hijos y nos vienen a saludar o a esperar desde un lugar para nada cholulo, ¿viste? Para nada, digamos, prefabricado, les veo esa emoción, ¿viste? Uh-huh. Y ahí donde se me baja la ficha, digo, porque esto lo escucharon siendo niños y ahora están volviendo 30 años después con sus hijos a que ellos escuchen eso. Entonces ahí compruebo lo que me pasó a mí con Chaplin, que siempre lo digo. Yo no sé por qué me volvía loco cuando mi papá me llevó a ver por primera vez al Cine Real, ahí al lado del Maipo, claro. A Chaplin. Yo salía de ahí con una conmoción que no sabía qué carajo era lo que me pasaba. Y 50 y pico de años después, lo fui comprobando etapa por etapa, año por año, y eso es midonear. Chaplinear, midonear.
Yo midoneo, tú midoneas y Laura midonea también.
Yo quisiera agregar, sí, lo que quiero decir es que lo de Carlos, por supuesto lo de Roberto también, es muy genuino, que es verdadero, que volviendo al principio del programa, también eso nos unió, además de la puntualidad. hubiese sido muy doloroso, creo que ahora me lo planteo, que no hubiese sido tan así. Y es muy satisfactorio que sí lo fue. ¿A qué voy con toda esta presentación? Es un estilo de vida para Carlos y para Roberto. Midonear es una manera de verlo, de ver la vida. Lo utilizan naturalmente, como mi madre utilizaba los refranes. Voy a contar una cosita muy cortita. En un momento en Muñequitos, en la escena anterior, hay un momento donde se habla de mi muñeca y me dice, ¿y su muñeca le hablaba? Y yo decía, ¿quién Manuelita? Dice el texto. Y a mí se me había dado por sí Catalina, no sé por qué. Entonces yo decía, ¿quién? ¿Catalina? Sí, Catalina habla hasta por los codos. En un momento viene Carlos con su súper amorosa forma. Me dice, mirá, el Manuelita no está puesto porque sí. Porque Hugo era muy fanático de María Elena Walsh. Entonces,
era una de sus grandes referentes.
Entonces, el Manuelita no es un nombre, es un homenaje a. Por un lado, yo me sentí tan hereje de haber modificado el nombre, pero por el otro lado se basamentó una vez más, y cada vez que vamos a hacer una nota y yo lo escucho hablar, me siento con el orgullo y la tranquilidad de saber que todo lo que está diciendo es cierto y que esta manera de ver la vida a través de la acción de midonear es constante y fue constante en los ensayos, ¿no?
Mm. Bueno, y para seguir con Laura Oliva, tal vez en alguna librería de viejo encuentren su libro Oliva Extra Virgen, que tuve el placer y el honor de presentar allá lejos y hace tiempo. Uh-huh. Vivitos y Coleando 2, de Hugo Midón, con Carlos March, Julián Pucheta, Flavia Pereda, Rodrigo Césere, Vicky Barfader, y por supuesto, creo que me falta alguien.
No.
Y falta Fernando Avalle y Agustina Barach, que también forman parte del elenco y que cada tanto reemplazan alguna posibilidad de que alguien no llegue a la función o se enferme.
Bueno, y por supuesto Laura Oliva. Sábados y domingos, sábado como hoy, 4 de la tarde, ya pasó la función, en el Picadero, pasaje Discépolo 1857. Mañana, por elecciones, no hay función, pero la semana que viene vuelve todo.
Sábados, domingos, perdóname, que te, y feriados.
Y feriados.
Y feriados. Porque eso está bueno también aclararlo,
claro,
es una buena
porque
opción.
La semana que viene hay...
El 21.
El 21 hay un feriado. Y bueno, Laura también está hasta fines de agosto. ¿Estás en otro lado?
Sí. Ah, sí, estoy haciendo... Hasta fines de agosto no, más...
¿No
más,
la viste, más, Carlos?
No, pero quiero ir el martes, ¿puedo
cuando ser? Que por supuesto, claro.
El martes desde,
ya está, sí, ya, sí, lo, ya sí. Lo anoto, ¿eh?
¿Martes es, o lunes?
Porque
no,
estos,
el lunes no puedo, tengo
no,
otro.
No, pero estas tres fechas, estas tres martes de agosto que quedan, lo vamos a hacer lunes y martes. Estamos hablando de una obra de Sebastián Irigo que se llama Lo único que hice fue jugar.
Eso.
En el Espacio Callejón, a las 20:45... Estos tres semanas que quedan de agosto, lunes y martes. Después hasta noviembre solamente los lunes.
Ah, bien. Con Federico Busso, Gerardo Chendo, Sebastián Politino y Josefina Scaglione.
Así es.
Bueno, el martes voy.
Por favor.
Y para seguir con Carlos March, el clásico, multipremiado de Hugo Midón, con todas las contribuciones originales, Manuel González Gil, director, Carlos Gianni, música, Sergio Blostein, arreglos, Doris Petroni, coreografía, Mónica Toschi, vestuario, Jorge Ferrari, escenografía. Bueno, recordar que los sábados de septiembre en el Teatro Camarín de las Musas, Carlos March va a dictar su seminario del payaso rioplatense. ¿Cuántas clases son?
Son cuatro encuentros, los cuatro sábados de septiembre.
Y ya está abierta la inscripción.
Sí, sí.
Mario Bravo 960.
Sí.
Bueno, y una pregunta que hago siempre al fin o cerca del fin de este programa. Primero que nada, si tienen ganas de mencionar a alguna persona de la vida creativa, artística, intelectual, teatral, circense, no sé, alguien preferentemente joven y que ustedes crean merecedora del elogio. Por ejemplo, yo menciono a los jóvenes que los acompañan, Jupuch, Flape, Rosek y Big Van. Pero ustedes pueden elegir al que les parezca.
Yo me sumo a Jupuch.
Sí.
Julián Pucheta ha hecho un trabajo, hablando de si había que meterse en el dúo Rocat-Camar, había que ponerse la ropa de Rocat. No es la ropa de Rocat, es su propia ropa. Estamos hablando del actor que está reemplazando en este momento por una cuestión de fuerza mayor a Roberto Catarineu, y que no solamente lo hizo en el momento que se necesitó, que fue muy rápidamente, sino que además no para de crecer y de incorporarse al trío. Así que para mí es es Julián una de las personas a mencionar.
Y yo los agrego a los otros tres tres grandes intérpretes, como Flavia Pereda, como Rodrigo Cesare, como Victoria Van Fader, Fernando Avalle también y Agustina Baraz también, porque siempre están ahí sosteniendo la interna de nuestro equipo.
Y una perdón, una cosita más, en Lo único que hice fue jugar, me encantaría mencionar a Josefina Scaglione. Josefina
está
Scaglione,
bien, Josefina,
que está fantástica, que aparte es una chica
ya tiene mucho recorrido.
Por eso, digo, a su corta edad, y está haciendo algo muy distinto, ¿no? Porque ella, digo, es...
Viene de otro...
Es la María de West Side Story en Broadway, con todos los logros, y acá estaba fabulosa también.
Laura, Carlos Laura, mi eterno agradecimiento por haber participado en esta entrevista doble. Lo seguiré aplaudiendo allí donde actúen. Por ejemplo, el martes la voy a ir a ver a Laura Oliva. Nacho Burlimi, gracias. Inés Ulanowski, gracias. Gracias a los oyentes. Nos volvemos a escuchar en 7 días. Chau, hasta el sábado.